Pues aquí estamos de vuelta, lo prometido es deuda, 1:06 de la tarde, es la última hora de este programa hoy en Madrid, en el que todavía nos quedan muchos asuntos de los que hablar, ¿eh? Que nadie se olvide que nos vamos a acercar a un género maravilloso que es el jazz, lo vamos a hacer a través de una exposición y un ciclo de conferencias en la Biblioteca Nacional, el ruido alegre del jazz, que vendrán nuestros compañeros de Aquí no hay playa a hacernos ese avance tan particular que hacen ellos, que se empeñan en que nos van a dar el retroceso, o sea, sé que solo van a ser capaces de contarnos lo que sucedió en su programa el día anterior y al final acaban largando también qué es lo que sucede con el programa de esta tarde. En fin, que todavía nos quedan bastantes asuntos de los que hablar, que pasan, también esto no hay que olvidarlo, por ese último disco que siempre se tiene bien guardadito, Manolo Calderón, y que nos lo enseña precisamente en este instante, mejor dicho, nos deja que lo escuchemos. Manolo, muy buenas de nuevo.
Buenas tardes. Esto que vamos a escuchar es un disco que aparecía publicado durante el año 2012 por parte de una fantástica y extraordinaria cantante que se llama Martha Harbin, de Virginia, aunque en realidad su nombre de guerra es Martha High, y lo ha grabado junto a una banda británica que se llaman Speedometer. El álbum lleva como título Soul Overdue. Martha cantaba en los años 60 con una banda que se llamaban The G-Wheels. No es ni mucho menos una desconocida, al revés. Después de dejar a los G-Wheels, se embarcó en una aventura. Fue la cantante durante 30 años de James Brown. O sea que tablas, desde luego, que tiene esta mujer.
¿Sí?
Para luego hacer lo mismo en el año 95 aproximadamente con otro ex de James Brown, como era y es Matthew Parker, el saxofonista, ¿no? Bueno, pues Martha se ha atrevido a cantar con esta banda británica este solo Overdue que aparecía en el año 2012, un LP de música disco, grabó ella en los años 70 en solitario y ahora llega con este Soul Overdue. Solamente grabó ese disco en solitario en los años 70 de música disco, sino que también grabó con los franceses Shaolin Temple Defenders. Ahora se agarra a los londinenses Speedometer para entregar estas 11 canciones de jazz, funk, soul y versiones de Etta James y Aretha Franklin. Canciones calientes para un día
qué
tan
voces
frío. Ella es una cantante maravillosa, ya digo que estuvo 30 años al lado del gran maestro JB, que no es un whisky, que es James Brown, y lo estuvo acompañando arriba abajo durante 30 años, ¿eh? Luego en los años 70 grabó un disco un poquito raro, a mí la música disco no me gusta, y ella grabó un LP de música disco, luego también grabó con esa banda francesa de funky. Y ahora en la actualidad se ha cogido a los Speedometers, una banda referencial del funky londinense, para grabar este Soul Overdue, una auténtica delicia de LP.
Desde luego que sí, es maravilloso, menudo vozarrón que tiene esta mujer y lo que tú decías, que yo creo que nos va a ayudar a ir entrando en calor.
Sí.
En un día fresquito, donde lo haya, nos ha llamado Marina, hay que decirlo, zona virgen del Cortijo. Ya sabéis que desde que hemos empezado el programa a 10 de la mañana, os estamos pidiendo minuto y resultado en lo que a situación meteorológica se refería. Ya sé si estaba nevando, si estaba lloviendo o qué estaba haciendo. Y en la zona de Virgen del Cortijo, ahora 5 minutos nos ha llamado, nos decía Marina que estaba empezando a caer algunos copitos de nuevo. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué difícil Mira que hoy estamos haciendo aquí el minuto y resultado, y que Madrid es grande, pero hombre, tampoco es tan grande. Y es que en cada sitio está haciendo una cosa.
Sí, sí, efectivamente. Ahora nos decían que nevaba en Rivas y llovía en Parla.
Mientras no salga el sol por Alicante... Va todo bien.
Oye,
no,
cuidado,
era por Antequera, no era
cuidado,
por Antequera.
Cuidado, que el sol, nos lo han contado en el día de hoy, estaba radiante en Santiago de Compostela.
Es que es lo que tiene.
Que decía,
es lo que tiene Galicia.
Estamos en alerta, estamos en temporal y está fatal todo. Pero en Santiago está ahora mismo el sol y oímos el trinar de los pajaritos.
No sé si lo escucharían, el trinar de los pajaritos.
Nos lo ha dicho nuestra invitada.
Sí, sí,
que estaba allí.
Sí, podía ser, pero estaba dentro de algún sitio.
Estaba en
¿verdad?
Un patio.
Claro, ya. Si estuviese al aire libre, yo creo que el viento no le dejaría escuchar ni trinar de los pájaros ni nada.
En un patio
hoy la costa de Galicia está en alerta roja por oleaje y por viento, así que...
Oye, ya estaba sorprendida, no sé lo que habrá durado, ¿eh? El sol en Santiago de Compostela estaba a las 11 menos cuarto de la mañana.
Sí, poquito.
No me atrevo yo a decir que siga a la 1 y 10 de la tarde.
Poquito les habrá durado porque, vaya, el frente ahí también se ha notado y la llegada de aire frío, así que... Situación muy, 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 muy temporal, ¿eh? Pero la Comunidad de Madrid es verdad. Realmente, mira, a veces cuando pasan estas cosas nosotros lo utilizamos para que la gente entienda qué difícil es prever meteorología, siendo la Comunidad de Madrid una comunidad que tampoco de relieve tiene excesivos sierras o montículos más allá del sistema central, pues al final fíjate que siendo el llano de la Comunidad de Madrid resulta que en Rivas está nevando y en Parla estaba lloviendo. Es decir que, bueno, a veces la meteorología es muy caprichosa, pero bueno, en un día que al final hay que decir que ha ido bastante bien la previsión, que ha nevado, que sobre todo ha sido durante la mañana, que los espesores iban a ser muy poco significativos como finalmente ha sido, recordamos, porque hay mucha gente que nos dice, ¿pero dónde están los 5 centímetros? No, no, no.
¡Hasta!
El aviso era por espesores de hasta 5 centímetros. Y recordamos que el aviso encima era de 6 de la mañana a 11 de la mañana, que es justo cuando ha nevado. Es decir, que las previsiones, especialmente las de la Agencia Estatal de Meteorología, han funcionado perfectamente. También es un buen ejemplo para comprender que las previsiones vale la pena mirarlas con detalle. Si nos quedamos en 5 centímetros, pues pensamos hoy que ha ido mal. Pero no, no. Si prestamos atención, sabremos mejor lo que va a pasar y entenderemos que las previsiones han funcionado bien.
Que eso siempre hay que recalcarlo, que al final, por una cosa o por otra, al final siempre os estamos dando a los hombres y a las mujeres. Ya se han equivocado, ya. Estábamos todos deseando que hubiera nieve y no la había. No, nunca dijeron que fuera a nevar como para no salir. Es más, yo recuerdo perfectamente que te pregunté, ¿tendremos la excusa de decir no hemos podido ir a trabajar por culpa de la nieve? Tú me dijiste no.
Sí.
Sí, olvídate.
Sí, pero totalmente.
Olvídate
decíamos,
de eso.
Decíamos que la nevada de hoy iba a ser anecdótica, que no iba a ser histórica. Es que al final sí lo ha sido en el llano, ¿eh? En la sierra sí está cayendo. Más
claro.
O menos a esta hora ya llevaban 45 centímetros en el puerto de Cotos, unos 25 en el puerto de Navacerrada. Así que la sierra sí sigue cayendo, seguirá cayendo. Así que ahí sí van a tener espesores considerables. Pero en el resto de la comunidad... Quizás durante la tarde tengamos algo más de precipitación, pero la verdad es que el grueso de la precipitación se está marchando hacia el este de Madrid y lo hace con una cota de nieve más o menos entre los 600-700 metros. Así que, por ejemplo, en Aranjuez, lo que caiga será lluvia. Lo que caiga en localidades del sur de la
Arganda,
capital...
Arganda, nos acaban de llamar de Arganda, que estaba llegando un poquillo, ¿no?
Justito, justito, aguanieve...
La zona de Arganda ha tenido un momento complicado. Arganda, Saélices, eran pueblos que nos nombraban, era una persona que venía en el coche. Pues habrá sido, a ver, chivarme, en torno a las 12, ¿no?
Sí, cuando entraba
11,
yo.
En torno a las 11,
sí.
11 y media,
11 y
efectivamente,
media.
Que nos decían que la nieve estaba empezando a cuajar y que como además había muy poquito tráfico, que,
facilitaba,
bueno, pues los coches,
claro,
lógicamente, no la estaban quitando y sí, se estaba facilitando el hecho de que se fuera montando.
Y que el sureste de Madrid tiene una zona que es un poquito trampa, que son los páramos, que son zonas que están a 700 metros de altitud. Uno tiende a pensar que el sur de Madrid está más bajo, el centro de Madrid son 650 en la capital, pero al sureste de Madrid hay zonas que están por encima de los 700 y que a veces nos dejan alguna pequeña sorpresita con nieve cuajando en esa zona. Sea como sea, esta tarde, ya te digo, cada vez menos lluvia, tendiéndose a marchar hacia el este, cota de nieve 600-700 metros, vamos a tener una tarde bastante tranquila y vamos a ver si ya entrada la noche, especialmente 10, 11, 12 de la noche, tenemos una pequeña reactivación, que tengamos algunos chubascos de nieve, con una cota que rondaría los 500-600 metros. Es decir, que en la capital es posible que luego por la noche, a última hora, también veamos algunos copos, pero poquita cosa. Mañana, sol por la mañana, mañana
mira,
apertura de grandes claros.
Que yo se me hace cuando dices sol.
Pero frío, ¿eh?
Ya, pero bueno,
frío.
El sol.
Ya,
el sol,
pero bueno, que yo te aviso para que luego no me digas.
Tú no te preocupes, que yo hasta que no llega el mes de mayo no me quito yo el abrigo.
Pues haces muy bien. Mañana por la mañana unos 0 grados en Madrid, algunas heladas débiles, pero insisto, con cielo variable, con grandes claros, y luego mañana por la tarde sí puede volver a caer algún chubasco, lo hará sobre todo en la sierra, pero ya mañana una situación más normalizada, mañana la cota de nieve quedará por encima de los 900 o 1000 metros, aunque mañana la sierra estará en aviso amarillo porque pueden caer hasta 15 centímetros, es decir, mañana nieve en la sierra, en el resto algún chubasco, pero ya insistimos, situación más normalizada, mañana temperaturas por debajo de los 7-8 grados en todas las localidades.
Bueno, pues a ver si se nos normaliza también el tráfico, que nieve ha caído poquita, pero el tráfico se ha vuelto loco.
Sí, sobre todo, claro, ha coincidido en hora punta y ahí están los problemas. Por cierto, ya lo decimos, nosotros no sabemos del estado de las carreteras, que nos dicen, pero ¿podré circular? Que no lo sabemos, que luego pasa lo que pasa, que nieva, sí. Un coche se sale, uno no lleva cadenas, lo deja cruzado e intenta poner las cadenas, no pasa la quitanieves y eso ya no es cosa nuestra.
Sin embargo, ves a los camioneros del norte de Europa cuando vienen por aquí por España y ven 15 centímetros de nieve y se echan a reír.
Sí, sí, en general, la población en general.
Nosotros no sabemos comportarnos cuando llueve ni cuando nieva en este país.
Efectivamente. Es que uno se acostumbra a la meteorología que le es común.
Sí.
Por ejemplo, aquí nosotros, cuando hace calor y hay 40 grados, sabemos lo que hacer. Cuando en Noruega, cuando botijo, vamos por la sombra, nos refrescamos, no salimos a las 4 de la tarde. Aunque parezca una tontería, cuando en Noruega tienen 30 grados, cometen imprudencias, no utilizan el sentido común porque para ellos no es lo común, claro. Y con 30 grados en Noruega tienen incidencias en la población importantes. Bueno, es cuestión a lo que estamos acostumbrados, sencillamente.
Bueno, pues hay que acostumbrarse y hay que estar muy pendientes siempre de lo que nos dice Jacob Petrus, que desde que le tengo todos los días ya sé perfectamente cómo venir vestida al día siguiente, cosa que agradezco enormemente.
Y bien vestida que vienes. Y bien vestida que vienes.
Oye, está bien eso de usar el hombre del tiempo para saber qué te tienes que poner.
No. Esto es peligrosísimo, Manu.
¿Ah, sí?
Sí. Vamos a confesar aquí que... Ahora me voy a arrepentir de lo que voy a decir.
A ver qué va a decir.
Pero especialmente cuando una mujer te pide qué prenda de ropa utilizar, es una pregunta trampa. No hay que caer en responder a eso.
Tienes que responder la que ella quiere ponerse, no la que tú quieres que
te... Hay que responder con valores objetivos, que es temperatura. Si te dicen mañana abrigo y bufanda, 7 grados. Y ahí cada uno que gestione como
Y tú ya que veas si los 7 grados son de bufanda o si son de manga corta.
Cada uno que haga lo que quiera.
Yo con 7 grados...
Tú con 7 grados, abrigo, bufanda, gorro y el calefactor pegado.
Absolutamente todo. Sí, yo me hago el pack completo.
Es que luego cada uno lo interpreta a su forma.
7 grados es frío, no empecemos.
Helador.
Helador no, pero frío es. Luego os ponéis malos. Luego os ponéis malos porque no vais bien abrigados.
Esto ha sido de mamá total.
Tenéis que ir a la calle bien abrigaditos siempre y en plan cebolla por si luego entramos al centro comercial niños y os tengo que quitar el abrigo para que no tengáis luego el cambio brusco de temperatura.
Lo que sufren los críos cuando van en el metro. Madre mía, entra con la madre allí con el verdugo, la bufanda, los pololos... Y el pobre crío llorando.
Y todos rojos.
Hombre, quítale el gorro. Quítale el gorro por lo menos. Pobre crío.
Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo Calderón, gracias. Así. Te escucho a las 12 de la noche en El Paso.
Gracias.
Adiós.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
A ver, Carmen, con esos 7 grados, por ejemplo, que nos ponía ahí para que nos hiciéramos una idea, Jacob Petrus, en plan de que me pongo mañana 7 grados, tú decides. ¿Tú con 7 grados, con una temperatura de 7 grados aquí en el ambiente, te pondrías la bufanda o no?
Yo con 7 grados sí, la bufanda y tal. Lo que me ha encantado...
María José dice no, yo es que María José viene siempre a ver... Lo voy a decir y a lo mejor queda feo.
Muy mona.
Pero que es literal, que no hay nada que esconda. No, viene muy fresca ella, porque siempre viene con minifalditas.
Es que ya
viene
puede.
Viene con escotes.
Es que ya puede.
Pero si no es cuestión de poder o no poder, es cuestión de frío.
Sí, es verdad.
Yo creo.
Lo que
claro, ahora dice, los leotardos son de forro polar. Mira, perdona.
Ah, o sea,
los leotardos de forro polar, cuando hace mucho frío, una servidora se los pone debajo de los pantalones.
Yo tanto no. Tanto no.
Hombre, cuando vas a pasar mucho tiempo fuera, sí.
Lo que me ha encantado es comprobar una vez más cómo se toman los hombres las preguntas de las mujeres.
Ya me he dado cuenta. ¿Cómo? Pero estaba en minoría.
Sí.
No podía hacer mucho.
Ay, Belén.
Ya con Manolo,
Te has defendido ahí muy bien, ¿eh?
Estaba yo en minoría, pero vamos, que me los he llevado al redil diciéndole que
Totalmente.
Es mamá Belén y que los va a cuidar para no se pongan
Totalmente,
malos.
Belén.
¡Ay! Muchas personas han visitado ya una exposición de la que os queremos hablar, El ruido alegre, ya es en la Biblioteca Nacional de España. Es una exposición que ha llevado pues los alegres acordes del jazz a las austeras y sabias salas de la biblioteca, y en la que pueden contemplarse pues la evolución del jazz en España a través de carteles, de partituras, de anuncios, de libros, de periódicos, de revistas, de fotografías. ¿Puedo seguir así eternamente? Pero es que tenemos que acabar a las 2 de la tarde. Deciros, por tanto, que es una muestra muy completa que va a estar en la Biblioteca Nacional hasta el próximo 24 de febrero y a la que acompaña un ciclo de conferencias y, por supuesto, música, conciertos de jazz.
Y la conferencia de hoy precisamente habla sobre el jazz visto desde dentro, 40 años de música y músicos, y la imparte Jordi Suñol. Jordi Suñol es un gran aficionado y conocedor del jazz. Él empezó a cooperar en la organización de conciertos a finales de los 60-70, durante sus años de estudiante. De hecho, ha traído a España muchos de los clásicos del jazz, bueno, pues con nombres como Duke Ellington, Ella Fitzgerald, y bueno, y fue representante incluso para Europa de algunos de ellos. O sea, que ahí es nada. Él organizó sus primeros conciertos en los años 70 y desde entonces no ha parado de organizar conciertos, giras por Europa, bueno, pues de los mejores y de los más legendarios músicos del jazz y también sin olvidarse de los jóvenes talentos.
Jordi Suñol, muy buenos días.
Muy buenos días.
40 años de música y músicos, así a priori parecen muchos para una sola conferencia.
Nada, 4 días. Esto pasa rápido.
Cuéntanos, en 40 años diríamos que ha habido muchos cambios en el jazz.
Muchísimos, como en todo, claro. Todo cambia siempre para mejor, y en el jazz ha habido muchos cambios, claro que sí.
¿Y esos cambios en qué sentido han ido? A ver, ¿cómo ha sido la evolución del jazz?
Hombre, esto nos llevaría por lo menos 7 conferencias, pero bueno, básicamente la música, como toda forma artística, evoluciona con el tiempo, y el jazz no es excepción, ni el jazz como música, ni todo su entorno, es decir, la crítica, el aficionado, el que escucha, el consumidor, el distribuidor, etcétera. Las cosas han cambiado.
Jordi Suñol. Jordi Suñol, digamos, lleva, bueno, con el jazz toda su vida, ¿no? ¿Cuáles son los mejores recuerdos? Me imagino que muchísimos, ¿no? Pero, bueno, pues si se quedaría con algún recuerdo de esos años, ¿con cuál se quedaría?
Con un recuerdo de estos años, qué difícil la pregunta. Yo creo que, y tengo que decir una, es lo que cuento siempre, que yo a veces me siento como si hubiese tenido la oportunidad de pasearme con Mozart en la Viena de los años 1800, porque tuve la ocasión durante 3 años de estar al lado de Duke Ellington, que para mí sigue siendo uno de los más grandes genios que ha dado esa música. Yo diría que eso, el poder haber estado cerca de Duke Ellington.
No está desde luego nada mal como recuerdo. No sé si Duke Ellington va a tener protagonismo esta tarde a las 7 en la Biblioteca Nacional.
Siempre, en cualquier cosa de la que yo hable, siempre sale este nombre, y más de una vez, como sale la de mi ídolo y mentor Norman Granz, el más grande empresario y hombre de jazz que ha habido en toda la historia.
¿Cómo es el artista de jazz?
Pues como son los abogados o los políticos, muy variados, de todos los colores, de todas las personalidades y de todas las formas, y de todos los colores también.
Porque es verdad que de alguna manera siempre vinculamos un poquito el jazz al color negro, ¿no?
Bueno, es una música de origen afroamericano, eso es indiscutible e indiscutido, diría yo, ¿no?
La afición al...
aunque luego se ha expandido por todo el mundo, es lo mismo que ocurre con la ópera italiana o la ópera alemana, que son alemanas o italianas respectivamente, pero que han acabado siendo universales.
Y decía que la afición al jazz en nuestro país, en España, está muy viva, ¿no?
Bueno,
todo lo que podría, quizás.
Eso tiene 2 lecturas. Yo creo que sí, parece a primera vista que sí, que hay muchísima afición. Lo que pasa es que esta afición a veces anda un poco despistada en lo que realmente escucha, y debido a una serie de cuestiones que no serían del caso de analizar ahora, muchas de estas opiniones de que les gusta el jazz a la gente en realidad no coinciden con lo que a mí me parece que es jazz. Y como jazz hoy en día se entiende en muchos tipos de música, sería digno de análisis escuchar las opiniones de lo que entiende la gente por jazz en este momento.
¿Y cómo llevan el jazz las nuevas generaciones? Sabemos que además también has acompañado también a jóvenes talentos, que estás muy metido en esto. ¿Hay muchos jóvenes talentos, las nuevas generaciones? ¿Cómo va el jazz en esto?
Perdona, pero es que estoy en el AVE y está haciendo anuncio de que hay problemas.
¿No has escuchado bien la pregunta?
No he escuchado bien la pregunta.
Hemos coincidido justo con esa megafonía, ¿no?, que está dando esos pequeños avances, informaciones para todos aquellos que son usuarios del AVE, como ya intuimos que se ha callado la señorita de la megafonía. Repetimos, Carmen, pregunta.
Sí, no, que preguntaba, quería saber también cómo ves el jazz en las nuevas generaciones, los jóvenes talentos.
Yo te diría que en los 40 años que llevo... 40 años y pico que llevo alrededor de esta música, no ha habido nunca tantos talentos jóvenes como hay hoy en día. Es increíble la cantidad de nuevos músicos con nuevas ideas, con cosas que decir, que han salido en los últimos 15 o 20 años. Realmente impresionante.
¿Corren buenos tiempos para el jazz entonces?
Sí, ¿sabes qué ocurre? Tenemos una gran cantidad de músicos muy preparados, con gran conocimiento, con muchas cosas que decir, pero igual nos faltan los líderes, los gurús, que tenía esa música hace 30, 40, 50 años. Es decir, no tenemos estos Thelonious Monks, estos Dizzy Gillespies o estos Duke Ellingtons que teníamos cuando yo empecé. Hoy en día hay muy buenos músicos, pero falta un poco el renovador total, el gran artista, el que a todos quieren seguir.
El líder. El líder al que de alguna manera ir siguiendo, que es un poquito lo que nos está comentando Jordi Suñol. La conferencia de la que estamos hablando va a tener lugar esta tarde a las 7 en la Biblioteca Nacional. Quiero recordar el dato, sobre todo porque es una iniciativa abierta al público en general, es una iniciativa gratuita y que simplemente hay que ir allí y estar relativamente pronto porque la conferencia es a las 7 de la tarde, pero obviamente la entrada será gratuita hasta completar aforo. Cuando se acaben las plazas, pues no podremos acceder y nos podemos perder, ¿no?, esa conferencia en la que se va a hablar largo y tendido sobre los grandes músicos del jazz. Hay que, por tanto, recordarlo para todos los que estáis ahí escuchando. El jazz, que además lo estamos comentando, es un género que está relanzándose en los últimos tiempos. Cada vez hay más artistas más importantes y quizás puede tener que ver con que el jazz sería uno de los géneros que más puede reinventarse, en el que más, diríamos, cabe todo, Jordi.
Hombre, desde luego, porque jazz es música directa, es música improvisada, es música creada en el momento, y siempre que haya un músico que tenga algo que decir, que sea original, que sea propio en ese lenguaje, pues siempre habrá jazz. Y ese es el gran reto, el que los músicos de las nuevas generaciones sean capaces de crear un lenguaje propio que al mismo tiempo sea original y que sea propio de cada uno de ellos, esté entroncado dentro de esa tradición que arranca de primeros del siglo pasado.
En ese buen momento que está viviendo ahora el jazz con las nuevas generaciones que nos comentabas antes, ¿hay quizá nombres españoles?
Hay muchos nombres españoles. Yo te puedo decir que en este momento hay en España músicos de una calidad como nunca ha existido, o prácticamente nunca ha existido. Cuando yo empecé en esto, en España había prácticamente un músico que era Tete Montoriu, que era el único que tenía un nivel internacional. Hoy en día nuestros músicos circulan por todas partes. Hace unas semanas la Barcelona Jazz Orquestra estuvo actuando en el Lincoln Center de Nueva York. Uh-huh. Y artistas nuestros están trabajando y grabando discos desde Tailandia, como Ignacio Terraza, actuando en los mejores clubs del mundo. Hoy en día tenemos una generación de músicos jóvenes de una calidad excepcional. Y parece que viene una nueva generación, los que tienen menos de 20 años, que nos va a dejar sentados en las sillas, porque constantemente oigo gente joven, muy joven, todavía formándose, pero con un talento inmenso, inmenso.
Pues Jordi Suñol, nos alegra saber desde luego que el jazz se goza de buena salud, de la mejor que puede tener, y que esta tarde además vamos a poder disfrutar de esa conferencia El Jazz Visto desde dentro, 40 años de música y músicos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jordi.
A vosotros, muchísimas gracias por llamarme.
Hasta luego.
Un saludo.
Una conferencia gratuita, recuerdo, 7 de la tarde, hasta completar aforo, hay que ir mejor un poquito antes, y que podemos complementar con esa exposición que había absolutamente de todo, todo lo que os podáis imaginar relacionado con el jazz. Tenemos carteles, tenemos partituras, anuncios, por supuesto discos. Mira, hay casetes.
Exactamente.
Hay
casetes.
Que ya sabéis que nos gustan mucho aquí en esta sintonía de Onda Madrid y en este programa Hoy en Madrid, de hecho. Pues a eso de la 1:15 volveremos con esos recuerdos de esos temas musicales que escuchamos por primera vez en cinta de cassette. Así que no estaría de más que os recordara que tenéis la posibilidad de llamarnos por teléfono 915-12-8400, que tenéis la posibilidad de mandarnos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es o escribirnos en Facebook o en Twitter diciéndonos qué canción escuchasteis por primera vez en cinta de cassette y cuál es el recuerdo que tenéis vinculado a esa cinta, a esa música, a ese artista. Pero bueno, las cassettes de jazz que vamos a ver en la Biblioteca Nacional nada tienen con nosotros y estaría bien que recordáramos horarios y hasta cuándo, Carmen.
Pues mira, para ver esa exposición con el título El ruido alegre en la Biblioteca Nacional, se puede visitar de martes a sábado de 10 a 21 horas y los domingos y festivos de 10 a 14. Y va a estar hasta el 24 de febrero, o sea que tenemos tiempo, ¿eh?
Que no hace falta que vayamos corriendo, pero tampoco lo dejemos para el final.
No, tampoco lo dejemos para el último momento, que es una costumbre muy española, pero bueno, es mejor ir yendo ya.
Quedamos por hecho que todos sabéis por dónde anda la Biblioteca Nacional, por si acaso, dirección, Paseo de Recoletos número 20. Llega hasta el 22, el metro más cercano.
No tiene pérdida, el edificio Colón, ese grande, donde que según se baja dentro. Atocha a la izquierda.
Es precioso además el edificio,
precioso.
¿Eh? Yo recomiendo que lo veáis también porque es una delicia a nivel arquitectónico. Y de momento lo dejamos aquí porque llega el momento en el que el equipo de Aquí no hay playa pues nos hacen su particular retroceso. Hace Carlos Honorato.
¿El qué?
¿Cómo que el qué?
¿Qué he hecho?
O sea, ¿vienes?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, me dices. ¿Vienes a mi casa, diríamos? Que te tengo aquí todo preparadito, que te tengo puesto el aperitivo, que te tengo puestas las aceitunas. Cuidado, no te me atragantes. Cuidado. Y llegas y me sacan la lengua.
Hombre, es como un saludo. Como no hace ruido, pues es un saludo. Si te hago así con la mano, parezco el rey. Pero
ya
te saco la lengua y te pasa.
Pero tú no sabes que todavía que yo me chivo de todo.
Tú, sí, sí, eres bastante chivata, es cierto, sí, sí. Lo
soy
cuentas
chivatilla,
todo, ¿eh?
Sí.
Pasa una mosca por aquí y lo cuentas.
Claro, porque los que están ahí al otro lado, nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestra familia ya, prácticamente se merecen que sepa todo lo que sucede en este estudio, se escuche o no.
Vale, vale, vale. Bueno, pues yo me voy a chivar de otra cosa. Aquí el que tengo al lado, que es Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas.
Este tenía previsto irse a un pueblo hoy y no ha podido.
¿Por qué? ¿Qué te ha pasado?
La nieve.
La nieve. Ay, por cierto, nieve. Que nos acaban de decir que está nevando. Juan Manuel, hace nada, un cuartito de hora, estaba nevando en Plaza de Castilla. Que nos lo había escrito en el Facebook, se me había ido a mí un poquito.
Pues ya lo mismo, ya no hay nieve.
Lo mismo ya no hay nieve, porque con lo que está durando, con lo que está durando, en lo que es capital, cuidado.
Vale,
que
vale,
hay municipios
vale.
Que sí que tienen
donde nieve. Vive Maite, seguro que está nevando.
En el sur
Maite
de Madrid.
López, buenas.
Hola, buenas tardes. Esta mañana
nevando.
No. Esta mañana yo me he levantado y estaba el cielo gris, gris, y he dicho, nieve, nieve. No. Lluvia.
Hace un ratito nos ha dicho Jacob que llovía en Rivas.
¿Sí?
Y que llovía en Parla, por ejemplo.
Bueno,
pues en Alcorcón tampoco hay nieve.
Jacob sabe mucho, pero Pablo sabe también bastante. Y yo creo que va a ser esta tarde cuando tengamos otra nueva.
¿A qué pueblo te querías ir?
Yo
¿por
iba
qué
a ir...
no has podido ir?
No hemos ido, pero vamos a ir a Robledillo de la Jara. Está la cosa complicada porque Robledillo está de la Nacional 1 a la derecha. Y hay que empezar a meterse por carreteras secundarias a partir de la Cabrera. Y ya en a la altura del Molar ya estaban diciendo que estaba la cosa bastante chunga esta mañana. Incluso estaba prohibido el tráfico para camiones y vehículos articulados. Así
es
que hemos dicho,
que
¿para qué
jugado?
Vamos a obligar al alcalde de Robledillo a que se juegue la vida en la carretera? ¿Y para qué me la voy a jugar yo con Enrique García Nuño?
También es verdad.
Bueno, pues la verdad es que lo hemos aplazado por seguridad. Ya hemos hecho caso a las recomendaciones de la DGT. No coja el coche si no es necesario. Pues no es necesario, podemos hacerlo otro día, así que lo haremos. Yo te voy a contar más cosas de lo que vamos a hacer hoy, ¿eh?
Bueno, bueno.
Bueno, vale, pero podemos añadir un dato, que me he acordado ahora que decías que sabía muchas cosas. Tú eras el del calendario este zaragozano, ¿no? Que siempre estabas con él.
Vamos a ver, yo no soy el del calendario zaragozano, yo lo
el
compro...
El representante de la tierra.
Sí, ferviente,
no, es que me ha venido ahora el plus de Pablo con su calendario zaragozano.
Tú eres el del calendario zaragozano, siempre... O sea, ya, pues, ¿qué te hace la gente? Tú eres el del calendario zaragozano.
Oye, que yo soy fan del calendario zaragozano, cuidado, pero... Tú es verdad,
sí,
que,
es cierto,
que
es
lo compras
cierto,
todos
cierto.
Los años y que ahí viene bien especificado lo que va a ir pasando.
Pues mira, yo no tengo el ejemplar en mis manos y viene aquí que hoy toca nieve. Y así que como toca nieve, yo creo que lo mejor es lo que hicimos ayer, tomárnoslo con humor.
También es cierto.
Y escuchar precisamente a un señor que lo cuenta así de bien. ¿Cómo sería el chiste de la nieve? Pues este, por ejemplo. Sí, un chistecito. Venga. Eugenio, ¿te acuerdas?
Sabana que dice que es un tío que llama a un timbre de un portero automático y digo... No hay nieve en Saint Maurice. Y se oye una voz que dice: el espía vive en el quinto, gilipollas.
Muchísimo. De los que nos gusta escuchar de vez en cuando.
Sí, hombre, está bien recordar viejos tiempos.
Y además, ayer también te dijimos que este señor que está también aquí a mi lado...
Círculos.
Iba a hablar de los círculos.
Había círculos.
Sí, hoy me ha tocado a mí el pleno, sí, hemos hablado de los círculos.
Paloma y yo pensamos en la posibilidad de ovnis. Pero tú fuiste capaz
de
decirnos...
Hay de todo, ¿eh?
Sí, sí o sí, no.
Pueden ser los ovnis, como dicen, pueden ser artistas agropecuarios, bromistas o simplemente que la madre naturaleza manifiesta campos de energía a través de esas formas geométricas.
Ojo a ello,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Lo curioso de estos círculos que han aparecido aquí en la Comunidad de Madrid, que aparecieron en la Comunidad de Madrid, es que aparecieron simultáneamente también en Bilbao.
Sí.
Parados por cientos de kilómetros... Aparecieron la misma.
Igualitos,
igualitos. Igual. 20
metros,
igual.
20, 25 metros de diámetro, ¿eh? Sí. O sea, no es un circulito
se ven,
de nada.
Se ven.
Hombre, desde el aire sobre todo.
Se veía.
Bueno, hoy con la nieve.
No, lo que digo, esto fue hace un tiempo y las cosechas pues se suceden y, claro, tapan los círculos.
Ya.
Pero ahí están. Misterios.
Bueno, y recogíamos algún testimonio, ¿no?
Sí. Hombre, Felipe, ¿cómo no?
Nuestro amigo Felipe. Es que lo pues tenemos
venga.
En plantilla.
Felipe Alonso.
¿Sí? Retrocedamos.
Felipe Alonso.
Para escucharnos.
Que lo cuenta.
Son dibujos que aparentemente pueden ser bien vistos desde el cielo, pero no desde la tierra. Entonces aparecen ensembrados. Entonces aquí en los años 80 aparecieron en diferentes campos ese tipo de círculos que volvemos otra vez, como siempre, a la mentalidad abierta o a la mentalidad cerrada. Mi mentalidad abierta. ¿Son círculos realizados por extraterrestres? No lo sé. ¿Yo creo extraterrestres? Sí. ¿Son mensajes que se hacen así, que en un momento determinado alguien lo hace así porque quiere dar un mensaje a alguien? Puede ser. ¿Es un loco que dice, voy a hacer aquí con un tractor cuatro cosas? No lo creo. Yo creo que es algo más. Quizá es un símbolo de un sueño de alguien comunicándose con otro alguien y lo hace así, pero no te puedo... O sea, yo la verdad es que los círculos existieron, con lo cual ahí están.
Hombre, yo digo una cosa.
A ver, di.
Que para que un tractor... hiciera un círculo perfecto, digo yo que esto tiene que ser dificilísimo.
No,
o sea, hacer un círculo exacto con un tractor, yo no he cogido nunca un tractor, pero...
Las pistas de Nazca en Perú las trazaron hace cientos de años, son perfectamente rectas y están trazadas con una caña y una cuerda. O sea, que tampoco hace falta.
Pero haz un círculo. Es más fácil hacer una recta que un círculo.
No, más fácil un círculo.
¿Círculos? ¿Tú crees?
Coges una cuerda, pinchas en un centro y a partir de ahí mueves el...
Un
tractor
compás
alrededor
de toda la vida, Belén, un compás.
O sea, que fuiste tú el que hizo los círculos de tractor, no me líes. Porque está contando perfectamente
toda la vida,
cómo se tenía
ver,
todo.
Toda la vida, para regar los campos, han hecho parcelas redondas.
Sí.
Porque es más sencillo poner el sistema de riego que va barriendo en círculo, en el diámetro, en el radio del círculo.
Uh-huh.
Y esto tiene que ser algo, sí, algo parecido.
O sea, que no se necesita una tecnología muy evolucionada, ni mucho
menos. La explicación está más cerca de nosotros.
Sí. Bueno,
¿tú
pues
crees?
No, hombre, no sé. Felipe piensa de otra manera distinta y yo lo respeto.
Bueno, y Maite ayer nos trajo algo de teatro.
Sí, había una obra de teatro que, por cierto, quedamos en que iba a ir yo y a mí no me llamaste.
Ya, es que al final se apuntó Carlos.
Ya
¿dónde,
sabes
¿dónde
que
patrón?
Yo realmente lo que soy es enfadiki y lo que a mí me gusta es picarme con Carlos.
O sea, en el fondo, lo de que me voy con Belén era un pique para que luego por la tarde...
Claro.
Pues
como
cenillos, vale, sí.
Como pelusilla.
Hicimos las paces luego.
Y soy la otra.
Claro, entonces a Carlos lo que le gusta es el pasado.
Sí.
Y por eso viene con el retroceso.
El pasado, venga pasado.
A mí que me gusta el futuro. Y por eso le propongo cosas súper interesantes, como por ejemplo, esta que va a sonar para este noche. Atentos, ¿eh?
A ver.
Si no estamos en los ensayos.
No. Madre mía.
¿Qué es esto?
Cualquier cosa.
No sé si quedarme al final con el retroceso en lugar de con el avance.
No, no. Meren, tú, apúntate. ¿Sí? Solo 5 euros. Este es...
¿Eso sí barato es?
Evan Parker. Y esta tarde vamos a hablar de improvisación y de un festival que hay en Madrid, que es el festival Urta Cordel.
Este te toca ir. Este te toca ir.
Pues no, se trata contigo.
Esto es lo más moderno que hay.
A ver, yo,
en Madrid.
Un momento, voy a escuchar.
Escucha
bien.
Un poco más.
Tú escucha. Pero que no es que, no es que te paguen a ti 5 euros por verlo. No, no, no. Tienes que pagar tú para ver esto y escucharlo.
Hombre, sí. Lo intuía. Hay que arriesgarse. Improvisación.
Me suena un poco a chirrío cuando tiras de la silla o haces algo así.
Ya, pero no lo digas esta noche cuando vayamos a la
no,
casa encendida.
No.
O cuando hablemos con uno de los organizadores esta tarde a las 6:50. No le digas que esto suena como a chirrido.
No.
Yo estoy esperando a Carlos lo que le va a preguntar.
A ver,
vamos a hablar con Chef Alonso.
Ha sido así el momento.
Sí, ha sido.
Que, oye, toda obra artística.
No, esto es improvisación. Esto es vanguardia.
Vanguardia, sí.
Esto es el Festival de Improvisación Urta Cordel que comienza esta tarde en la Casa Encendida hasta el domingo.
A mí me parece muy interesante, ¿eh? Uh-huh. Muy evolucionado. Sí. Es una forma diferente de entender la música. Un tostón. Juanjo, quítalo ya, que es no, que me está doliendo la cabeza.
Esto queda grabado.
Una cosa,
un tostón,
una cosa
dicho,
te
¿verdad?
Digo. Una cosa te digo. Hemos estado esta mañana en el previo de los ensayos de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.
Otra cosa,
aquí
hombre.
Al ladito, pabellón número 12 de la Casa de Campo. Estaban simplemente afinando,
lo tuyo
afinando sus
el pasado,
instrumentos,
¿no?
Cada cual a lo suyo, y sonaba. Simplemente el afine, ¿eh? El afine cada cual a lo suyo sin pensar en lo que hacían al de al lado.
Yo no quiero aquí enfadarme con ninguno de los dos. Dicen que para escuchar la música y para la improvisación hay que tener el oído afinado.
Ya,
Y limpio.
Perdona, pero limpio. Lo tengo perfectamente.
A ver.
Yo no digo nada.
Chicas.
Hay que dejarse llevar.
Bueno, yo para cortar un poquito la tensión que...
Espera, que esto le gusta a Belén, que yo sé que se ha ido esta mañana al teatro, al microteatro por dinero.
Sí, me he ido.
Con una copa de vino.
Hombre,
dánoslo
claro,
también.
Copita de vino y microteatro por 4 euros.
Es que luego voy a tener...
Sergio Martín Romo ha maridado como con cuatro vinos diferentes.
Son cinco en total.
Sí, pero no ha llegado al quinto porque...
Porque ya la conexión iba a
ser. Sí, luego acaba como acaba.
Ha llegado prontito a la una, pero ha entrado y ha salido. Esto es como cuando volvías a casa y no querías que te vieran mucho. Ha entrado y ha salido por esa puerta de allí y no le he vuelto a ver.
Pues esta tarde vamos a buscar ese quinto vino que os ha faltado a vosotros.
Toma
y vamos
ya.
A acabar también.
¡Toma!
¿Los cinco?
¡Nosotros completamos!
¡Los cinco!
¿Así acabaréis vosotros?
No. Espera.
¿Así acabaréis vosotros?
¿Sabéis que compartimos pasiones aquí en... durante la mañana y la tarde? Una de nuestras pasiones es Rafa Cerro y las lecciones que nos da del tostón este de la lengua también. Que es que vaya
no.
Con las tildes.
Hablar
y
bien.
En fin, que es muy pesado Rafa Cerro. Y ayer descubrimos que hablaba de una palabra en concreto que era aborigen.
Aborigen mantiene la misma forma para el masculino y para el femenino. El aborigen, la aborigen.
Bien.
Su plural es aborígenes.
Hasta ahí bien.
Es sinónimo de indígena. Y el cruce con este término ha ocasionado la palabra aborígena, que es incorrecta.
Incorrecta.
La primera acepción del vocablo es originario del suelo en el que vive. Da igual si ese suelo está cerca o está lejos. Da igual si el aborigen lo es de aquí o de una tierra lejana. De modo que podemos ser aborígenes de Alcobendas.
Podemos ser aborígenes de Alcobendas. Esto que lo sepa todo el mundo. Y aborígenes de Villaviciosa también, ¿eh?
Hombre, iba a decir si solo son los de Alcobendas.
No, también.
Cuidado también los de Madrid capital.
Espérate,
puede serlo, ¿eh?
Pero es que nosotros descubrimos otro aborigen. En este caso una cantante famosa, Rubita, extremeña, aborigen extremeña. Soraya, ¿te acuerdas de Soraya lo que dijo?
Sí, hombre.
No,
pero me acuerdo de ella.
Verá.
Cuando llego a mi casa estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen.
En todo este aborigen le ayuda a la persona
el aborigen
que tenía
diario.
En su casa.
¿Ah?
¿Eh?
¿Ah?
Creo que se refería a otra palabra que no dijo Rafa.
Estoy muy tranquila. Tengo una persona que me espera y que me ayuda en todo este aborigen.
Vorágine.
Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Va a ser.
Qué grande.
Qué malo eres ahí fijándote.
No, hombre, que...
Ay, metiendo
rebalan,
el dedito en la
rebalan
llaga,
un poquito las
ay,
palabras.
Que se ha equivocado.
No, hombre,
era una gracia,
porque, sobre todo porque...
No, a mí me gusta esto de ser aborigen de Alcobendas.
Sí, está bien.
Sí.
Aborigen puede ser de cualquier sitio, ya lo has oído.
Sí. Pues nada. Aborígenes.
Bueno, has visto que no te hemos contado prácticamente nada, lo del
teatrillo. Bueno, Maite lo has contado todo.
¿Tú vas a decir algo?
No, yo no abro la boca, que luego me llevo capones.
Aquí, calla, calla.
Es que desde que he dicho que es el del calendario zaragozano.
Lo has dejado clavado.
Mira, mañana voy a traer el calendario zaragozano y voy a hacer el juicio universal para el mes de enero.
Madre mía, mañana no vengo. Mañana no vengo, que va a caer una nevada.
Mañana en el retroceso. Que no,
Zaragozano. Oye, en serio, que nieva esta noche, ¿eh?
Pero y solo mañana... la sierra,
¿no? No, y aquí también,
ya
veréis.
Que
no
en la sierra, nos lo ha dicho Jacob.
Que no le hagas caso a Petrus.
En la sierra.
Mañana no vengo, ¿eh? Ya lo digo, esto por los jefes, que no vengo.
Que no vale de excusa.
Pero no será por el Zaragozano, ¿no?
Que de 4 a 6 de la tarde, aquí no hay playa, tienes que venir sí o sí, así que tú mismo. Ay. Pablo, Carlos, Maite, gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Que nadie se lo pierda en esta sintonía Onda Madrid de 4 a 6 de la tarde de lunes a viernes con Carlos Honrato, con Pablo Otero, con Maite López, con Paloma Nolasco. La verdad es que nos hacen la tarde bastante entretenida. Pero nosotros tenemos que ir cambiando de asunto y tenemos que ir avanzando para llegar al punto y final del programa del día de hoy. Están empezando a sonar las cintas de cassette, porque las cintas de cassette son protagonistas nuestras y de vosotros, de los que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Queremos recordar esos grandes clásicos, esos grandes temas musicales que sonaron una vez, hace ya mucho, mucho tiempo, en cinta de cassette. Así que queremos los nombres de las canciones y queremos que nos contéis un poquito el recuerdo que tenéis asociado a ese tema musical. Hoy, @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico. Podéis, por ejemplo, explicarnos esa historia a través de nuestro mail. Carmen, que yo sé que tú tenías ganas de que llegara ese momento porque todavía no te habías estrenado con la cinta de cassette.
Pues me voy a estrenar.
Venga.
Con un bollito.
Con un bollito. Un bollo.
Sí.
Es una cinta de cassette, no el bollo.
No, yo os voy a hablar, yo a estas horas os voy a hablar de un dulce. De un dulce, además, María, mira, te voy a dar la receta casi.
No entiendo nada.
Sí, es un dulce, el típico esto de la zona de Málaga. Es un dulce hecho a base de higos secos, almendras, canela, clavo. Esto se mezcla, queda muy nutritivo y muy rico. Y de paso se aprovecha la cosecha de higos. Que parece
es que esta
ser
hora
que...
es muy peligrosa para hablar de
claro,
estas cosas.
Claro, yo es que tengo que hablar de esto. Es una cosa que está en la receta heredada de los árabes.
Sigo sin saber a dónde vas, pero vale.
¿Y qué tiene que ver esto con el cassette?
Ni la más remota idea.
Bueno, pues aparte del...
De los comías.
Bueno, pues estamos hablando del pan de higo, que está muy bueno, que esto en la época del cassette existía incluso antes.
Ah.
Bueno, pues aparte de todo eso, bueno, pues ese pan de higo es el título de una canción de un señor...
¡Ay!
...que nació
cañero.
En el barrio de O'Donnell, que se crió en Carabanchel, donde todavía vive... Uh-huh. Todos le recordamos como miembro de las legendarias bandas New y de Leño. Y bueno, pues toda su carrera en solitario, evidentemente. Es un señor que empezó a estudiar ingeniería, que abandonó lo de ingeniero para dedicarse a esto del rock. Que su lista de éxitos es larga como Un día sin pan de higos. Y en ella encontramos temas como Maneras de vivir, Loco por incondiar, Agradecer... Vamos, que estoy hablando de Rosendo.
Exacto. desde luego te veo, Cañera también.
Pero mira qué letra,
es muy peligroso.
Qué letra más bonita, dice: voy a ser el enemigo disparando pan de higo, ojo, no te vaya a dar. Voy a ser un poco impertinente y a caer un poco mal sin faltar.
Qué gracioso.
No me digas que
está
letra,
muy bien,
¿eh? No está bien.
La verdad que sí, está muy logradita, dice, ¿eh?
Vaya risa que me dan, piensan que estoy anormal, pero mira qué fatalidad, 1, 2, 3, y es que ya no están. ¡Oh! Es que Rosendo.
Bueno, pues ha tenido también su momentito en esta sección dedicada a las cintas de casillo.
Yo no olvidaré con esto unos cuantos cursos en los que yo acudí al colegio con mi estuche así alargadito y que eran de estos de como de tipo de tela vaquera, que llevabas también el saco y tal. Iba con el logotipo de Leño escrito ahí en rotuladores. Sí.
Mira, a mí me encanta la parte esa que dice: voy a interrumpir constantemente y se me tiene que notar.
Me parece perfecto. ¿Que dónde escuchabas tú a Rosendo? ¿En tu cuarto? ¿En el salón?
Pues yo creo que a Rosendo le he escuchado en todas partes que he podido. Le he escuchado en el coche, le he escuchado mucho en la habitación, le he escuchado con amigos. Yo a Rosendo le he escuchado en todas partes.
Bueno, yo al mío no le he escuchado.
¿No?
No.
¿Cómo no le vas a escuchar? ¿Esto qué es? ¿Un encargo ya que tenemos o qué?
No, no es un encargo. Lo pongo porque es un recuerdo. Pero a mí no me gustaba y no lo... Bueno, vamos a ver, lo escuchaba porque había que escucharlo porque era el hit del momento.
Lo que hoy pasa me estáis descolocando mucho con las introducciones que hacéis de los temas, ¿eh? Quiero que lo sepáis. Son las 2, prácticamente menos 5 de la tarde. Llevamos ya casi 4 horas en
y
antena.
Y te mareamos.
Y me mareáis al final.
Sí, lo sé, que se trata de ponerte dolor de cabeza un poco.
Venga, sigue, que intento continuarte y sigo rebuscando entre las cintas.
Igual que Carmen ha elegido a alguien que a ella le gusta y que lo ha escuchado en todos los lugares del mundo mundial, yo en mi caso lo escuché mucho. Pero es que yo voy a contar que en esta sección de cinta de casete, cuando yo retroceda mucho, mucho, es decir, en vez de a los 80, a los 70, eran los recuerdos no tanto míos, sino de la música que en casa ponían mis padres.
Ah, bueno, pero esos también valen, claro.
Claro, entonces, bueno, ahí estaba. Os voy a ir poniendo en situación.
Venga.
Corría el año 79, era uno de los temas más bailados de la época. Este chavalillo, porque era chavalillo por entonces, publicaba un disco que se llamaba Chicas y fue, yo creo que el super colofón a nivel internacional para él. Escucharle es una pasada, pero verle es impresionante. Lucía sus vaqueros.
¿Rubio?
Castañete. Lucía vaqueros.
No. Me estaba yendo yo por los derroteros. Ya sé quién es.
No. Pues vaqueros, camiseta blanca y unas coreografías donde él tenía que demostrar lo mucho que sabía de ballet.
Los Superman, ¿qué era?
Eso.
¿Que le gustaba a tus padres?
No,
no sé cómo
tampoco.
Has dicho que se escuchaba en tu casa. A ver quién lo escuchaba en tu casa si no eras tú, eran tus padres.
Voy a intentar aclarar que es que en mi casa las cintas de casete no solían ser de un único artista. Eran más de varios artistas.
Recopilatorios.
Y teníamos muchos recopilatorios de aquellos del disco
grandes
de los
éxitos.
70 que voy a ir desgranando los próximos días porque yo creo que ha sido la cinta que más ha marcado mi vida. En casa, en el coche, en todos los sitios. El super éxitos de los 70 y ahí estaba este chavalín, Miguel Bosé, que también rescataré mucho disco de tipo Anita Ward o Bonnie M, que también estaban en aquella cinta. Había algunas que mi madre las rebobinaba.
¿Sí?
Sí, pero bueno, eran la sintonía de estar por casa. Entonces, al margen de que te gustara o no, ahí estaban.
Y digo que yo quiero aprender a decir Superman como Miguel Bosé.
Pues venga,
Superman. Vende,
mira. Ahí está. Si lo dice muy fácil. Superman.
Bueno, yo también tengo que decir que yo luego me he subido al carro de Miguel Bosé en la última década.
Yo lo sé, ¿eh?
No en esa época, pero luego en la última década.
Pero lo peor no es que solamente lo cantaba, es que además lo bailaba.
Claro, iba una coreografía.
Y daba golpe de melena.
Lo que ha comentado ella es que la coreografía es total.
Sí.
Cierto, recordarlo. Nos valen todos los recuerdos, nos valen todos los artistas, nos valen todas las canciones, siempre y cuando sonaran alguna vez en ese formato tan maravilloso y que tanto nos gusta a los de Hoy en Madrid, que es la cinta de cassette, que la estamos subiendo de nivel y que tenéis que enviarnos esos correitos a hoy@ondamadrid.es. Nos queda un último recuerdo del dicho algún que otro detallito cuando íbamos introduciendo este tema, y es que lo recuerdo perfectamente porque fue la primera cinta que me compré con mi paga, que estuve ahorrando durante mucho, mucho tiempo y que me la compré en ese centro que ya no existe, pero que antes había en muchos municipios y en muchas zonas de Madrid, que era Simago. Era una especie, bueno, pues de supermercado grande que hay ahora, en la que hay un poquito de todo y también tenían un apartado dedicado a la música. Pues al Simago fui yo con mis ahorros, no sé el tiempo que tuve que ahorrar, para comprarme la cinta de cassette de un chavalín bajito, de un chavalín pelirrojo que nadie se pensaba que podía tener el vozarrón que tenía, y de hecho hubo quien rumoreó al principio que la voz no era suya. Luego tuvo que salir él y decir que no, que claro que sí, que él era Rick Astley y cantaba así. Es como se llamaba este título, es como se sigue llamando, y fue éxito absoluto en el año 1987. Formaba parte de su primer álbum, Whenever You Need Somebody. Llegó a cinco cintas de cassette, diríamos, o cinco trabajos discográficos. Yo me quedé en el tercero. Los dos últimos da la sensación de que ya no cuajaron demasiado. Con Rick Astley os decimos hasta mañana. Volveremos a las 10. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonacid. We'll